Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Rudyard Kipling. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Rudyard Kipling. Más allá de los límites. Leído por Alba para albalearning.com. Un hombre, suceda lo que suceda, debe permanecer con los de su propia casta, raza y especie. Dejen que el blanco vaya con el blanco y el negro con el negro. Luego, cualquier problema que se presente estará en el curso ordinario de las cosas. No será repentino, ni ajeno, ni inesperado. Esta es la historia de un hombre que por su propia voluntad sobrepasó los límites seguros de la decente sociedad de todos los días y pagó caro por ello. En primer lugar, sabía mucho, y en segundo, vio demasiado. Tomó un profundo interés en la vida de los nativos, pero nunca volverá a hacerlo. Allá, en lo profundo del corazón de la ciudad, detrás del barrio de Hita Meji, está la barranca de Amirnath, que termina en una pared con una ventana enrejada. A la entrada de la barranca hay un pastizal, y en ambos lados de la barranca las paredes no tienen ventanas. Ni Suchet Singh ni Gau Chan estaban de acuerdo en que sus mujeres miraran al mundo. Si Durga Charan hubiera sido de la misma opinión, sería hoy un hombre más feliz, y la pequeña Visesa podría amasar su propio pan. Su cuarto miraba a través de la ventana enrejada hacia la angosta y oscura barranca, donde el sol nunca llegaba, y donde los búfalos se revolcaban en el cieno azul. Ella era una viuda de unos 15 años de edad, y le rezaba a los dioses día y noche para que le enviaran un amante, porque no quería estar sola. Un día, el hombre, se llamaba Trejago, entró en la barranca de Amirnath, vagabundeando y sin ninguna ambición. Y después de pasar los búfalos, tropezó con un montón de alimento para ganado. Después vio que la barranca terminaba en una cerrada y escuchó una risilla que venía detrás de la ventana enrejada. Era una risilla simpática, y Trejago, sabiendo que para todo propósito práctico las viejas mil y una noches son buena guía, se acercó a la ventana y susurró este verso de la canción de amor de Hardial, que comienza así. ¿Puede un hombre mantenerse de pie frente al desnudo sol, o un amante en la presencia de su amada? ¿Tengo acaso la culpa, oh corazón de mi corazón, si mis piernas vacilan al ser enceguecido por el vislumbre de tu belleza? Aquí vino un débil clink de brazaletes de mujer detrás del enrejado, y una vocecilla continuó con la canción en el quinto verso. ¡Ay, ay! ¿Puede la luna hablar de su amor al loto cuando están cerradas las puertas del cielo y se amontonan las nubes de las lluvias? Se han apoderado de mi amada y la han llevado con los caballos de carga hacia el norte. Tiene cadenas de hierro en sus pies que estaban posados en mi corazón. Llama a los arqueros que se apronten. La voz se detuvo de repente y Trejago salió de la barranca de Amirnaz preguntándose quién podría haber entonado la canción de amor de Hardial tan claramente. A la mañana siguiente, mientras se dirigía a la oficina, una vieja mujer arrojó un paquete dentro de su carrito. En el paquete estaba la mitad de un brazalete de cristales rotos, una flor rojo sangre de Dac, una pizca de blusa o alimento para ganado y 11 cardamomos. El paquete era una carta, no una chapucera y comprometedora carta de amor, sino una inocente e ininteligible epístola de amante. Trejago sabía demasiado de estas cosas, como he dicho. Ningún inglés puede traducir estas cartas objeto. Pero Trejago esparció todas las bagatelas sobre la cubierta de su escritorio y comenzó a descifrar el mensaje. En toda la India, un brazalete de cristales rotos representa una viuda, porque cuando su esposo muere, los brazaletes de una mujer se rompen sobre su muñeca. Trejago vio el sentido del pequeño pedazo de cristal. La flor de la Dac tiene diversos significados. Deseo, ven, escribe o peligro, de acuerdo con los otros objetos. Un cardamomo indica celos, pero cuando un artículo es duplicado en una carta objeto, pierde su significado simbólico y representa únicamente un número que indica la hora. O, si también se envía incienso, cuajo o azafrán, el sitio. El mensaje decía entonces: una viuda, flor de Dac y busa a las 11. La pizca de busa iluminó a Trejago. Este tipo de carta deja mucho a la intuición. Se refería al montón de pasto para ganado sobre el que había caído en la barranca de Amirnaz y que el mensaje debía venir de la persona detrás de la enrejada, quien era, entonces, una viuda. Así pues, el mensaje decía: una viuda en la barranca de Amirnaz, donde está el montón de busa, desea que vengas a las 11. Trejago arrojó todos los residuos al fuego. Sabía que los hombres en el este no hacen el amor bajo ventanas a las 11 de la mañana, ni las mujeres conciertan citas con una semana de anticipación. Así que esa misma noche, a las 11, fue a la barranca de Amirnaz vestido con un burka que sirve tanto para cubrir a un hombre como a una mujer. En cuanto los gongs de la ciudad dieron la hora, la vocecita detrás de la enrejada retomó la canción de amor de Hardial, en el verso donde la muchacha Pautham llama a Hardial para que regrese. La canción es realmente bonita en lengua vernácula. En nuestra lengua se pierde el intenso lamento. Dice algo así: a solas, sobre los tejados, me vuelvo hacia el norte y observo el relámpago en el cielo, el encanto de tus huellas en el norte. Vuelve a mí, amado, o muero. Debajo se halla el bazar silencioso. Lejos, muy lejos, yacen los cansados camellos. los camellos y los cautivos de tu asalto. Vuelve a mí, amado, o muero. La esposa de mi padre es vieja y agriada por los años, y yo soy la sirvienta de la casa de mi padre. Mi pan es la aflicción, mi bebida el llanto. Vuelve a mí, amado, o muero. Cuando la canción cesó, Trejago dio un paso hacia la enrejada y susurró: aquí estoy. Visera era de buen ver. Esa noche fue el principio de muchas cosas extrañas y de una vida tan aventurada que Trejago se pregunta si no fue todo un sueño. Visesa, o la vieja sirvienta que arrojó la carta objeto, había desprendido la reja de los ladrillos de la pared, de manera que la ventana se deslizaba hacia adentro, dejando solamente un cuadrado de áspera mampostería por el que un hombre activo podría encaramarse. Durante el día, Trejago pasaba por la rutina del trabajo en la oficina, o se ponía su ropa de trabajo y visitaba a las damas de la ciudad. Se preguntaba cuánto tiempo le dirigirían la palabra si supieran de la pequeña Visesa. En la noche, cuando la ciudad estaba tranquila, emprendía la caminata bajo la maloliente burka. El recorrido a través del barrio de Hitameji, la rápida vuelta hacia la barranca de Amirnath, entre el ganado dormido y los muros sin aberturas, y luego, finalmente, Visesa, y la profunda y regular respiración de la vieja que dormía afuera de la puerta del pequeño cuarto que Durga Charan destinó para la hija de su hermana. ¿Quién o qué era Durga Charan? Trejago nunca lo averiguó. ¿Y por qué nunca fue descubierto y apuñalado? Nunca se le ocurrió hasta que su locura pasó y Visesa. Pero eso viene más tarde. Visesa era un deleite sin fin para Trejago. Era tan ignorante como un pájaro, y las distorsionadas versiones de los rumores del mundo exterior que habían llegado hasta su cuarto divertían a Trejago casi tanto como sus intentos de pronunciar su nombre. Christopher. La primera sílaba era más de lo que ella podía pronunciar, y hacía pequeños y graciosos gestos con sus manos de pétalos de rosa, así como quien deja caer el nombre, y después, arrodillándose ante Trejago, le preguntaba, exactamente como lo hubiera hecho una mujer inglesa, si estaba seguro de que la amaba. Trejago juró que la amaba más que a nadie en el mundo, lo que era cierto. Después de un mes de esta locura, las exigencias de su otra vida obligaron a Trejago a tener especiales atenciones con una dama que conocía. Se puede dar por un hecho que algo así da motivos para hablar no solamente a hombres de la propia raza, sino, además, a por lo menos unos 150 nativos. Trejago tuvo que caminar con esta dama y conversar con ella en el kiosco de música, y acompañarla una o dos veces en paseos en coche. Y nunca por un instante imaginó que esto pudiera afectar su otra vida, excéntrica y más amada. Pero las noticias volaron en la manera acostumbrada y misteriosa, de boca en boca, hasta los oídos de la criada de Visesa, quien se lo contó a ella. La muchacha estaba tan afligida que hizo pésimamente los quehaceres de la casa, y en consecuencia fue golpeada por la esposa de Durga Charan. Una semana más tarde, Vicesa reprendió a Trejago su coqueteo. Ella no entendía de sutilezas, así que habló abiertamente. Trejago rió y Vicesa pisoteó con sus pequeños pies, ligeros como caléndulas que podían posarse en la palma de la mano de un hombre. Mucho de lo que se ha escrito de la pasión e impulsividad oriental es exagerado y recopilado de segunda mano, pero un poco de ello es cierto. Y cuando un inglés encuentra ese poco, es tan alarmante como cualquier pasión en su propia vida. Vicesa, atormentada, montó en cólera y amenazó con matarse si Trejago no dejaba de inmediato a la extranjera mujer blanca que había interferido entre ellos. Trejago trató de explicar y demostrarle que no entendía de estos asuntos desde el punto de vista occidental. Vicesa se contuvo y simplemente dijo: «No lo entiendo. Solo sé que no es bueno que te haya querido más que a mi propio corazón, Sahib. Tú eres un inglés. Yo solo soy una muchacha negra». Ella estaba más hermosa que una barra de oro en la Casa de la Moneda. Y la viuda de un hombre negro. Luego, dijo entre sollozos: «Pero por mi alma y el alma de mi madre, yo te amo. Ningún daño te pasará, me suceda lo que me suceda». Trejago discutió con la muchacha y trató de calmarla, pero ella estaba irrazonablemente perturbada. Nada la satisfaría excepto que las relaciones entre ellos terminaran. Él debía partir de inmediato. Y se fue. Cuando saltó fuera de la ventana, ella besó su frente dos veces y él regresó a casa consternado. Una semana y luego tres semanas pasaron sin ninguna señal de Vicesa. Trejago, pensando que la ruptura había durado tiempo suficiente, fue a la barranca de Amir Nath por quinta vez en las tres semanas, con la esperanza de que su golpeteo en el antepecho de la reja desprendible fuera contestado. Esta vez no sufrió decepción. Había una luna joven y un torrente de luz caía sobre la barranca de Amir Nath y golpeaba la reja que fue retirada cuando él tocó. Desde el fondo oscuro, Vicesa extendió los brazos hacia la luz de la luna. Ambas manos habían sido cortadas hasta la muñeca y los muñones casi habían sanado. Después, cuando Vicesa inclinó su cabeza entre sus brazos y sollozó, alguien en el cuarto gruñó como una bestia salvaje y algo filoso, cuchillo, espada o lanza, dio una estocada a Trejago en su burka. El lance falló al cuerpo, pero cortó uno de los músculos de la ingle, y él habría de cojear por la herida durante el resto de sus días. La reja regresó a su lugar. No hubo ninguna señal dentro de la casa. Nada, más que la faja del claro de luna en las paredes altas. Y, detrás, la oscuridad en la barranca de Amir Nath. Lo único que recuerda Trejago, después de rabiar y gritar como un loco entre las paredes, sin piedad, es que se encontraba cerca del río al romper el alba. Y, arrojando su burka, se fue a casa con la cabeza descubierta. cuál fue la tragedia. Ya sea que Visesa, en un arrebato de desesperación, contó todo, o que la intriga había sido descubierta y ella torturada para hablar. Trejago no sabe hasta este día si Durga Charan se enteró de su nombre o qué fue de Visesa. Algo horrible había sucedido, y la imagen de lo que pudo ser viene a Trejago por las noches una y otra vez, y le hace compañía hasta la mañana. Una característica particular del caso es que él no sabe en qué lugar está la entrada de la casa de Durga Charan. Puede dar a un patio interior común, a dos o más caras, o puede estar detrás de cualquiera de las entradas del barrio de Hitameji. Trejago no lo sabe. No puede tener a Visesa, la pobre pequeña Visesa, otra vez. La ha perdido en la ciudad donde la casa de cada hombre está tan resguardada e irreconocible como una tumba. Y la reja que da hacia la barranca de Amirnath ha sido tapiada. Pero Trejago hace sus visitas con frecuencia y es considerado como un hombre decente. No hay nada particular en él, excepto por una leve rigidez causada por una tensión en la pierna derecha. Fin de Más allá de los límites, de Rudyard Kipling, leído por Alba para Alba Learning.com.